Bueno, vamos a continuar con el trabajo sobre el libro de Anand Tubten, Sin yo no hay problemas. Y hoy vamos a tratar el capítulo 9. Y nada, solamente hoy traíamos solamente este capítulo porque, no sé, a mí me pareció al leerlo que merecía una sesión solo para él. Y yo, para mí este capítulo habría que leerlo entero y comentarlo entero, pero no lo vamos a hacer. Entonces yo tengo seleccionado algunos fragmentos. Y primero voy a dar paso, si vosotros, las personas que estáis aquí, lo habéis trabajado y queréis comentar algo, compartir si tenéis algún fragmento que queráis que compartamos, que leamos. Y luego la idea es ir leyendo fragmentos que yo tengo señalados e ir comentando cosillas de ellos. Y ya está. Así que nada, si alguien quiere comentar algo, compartir. De la lectura. Bueno, a medida que no me gusta dejar muchas pausas como estamos grabando, pero si os surge cualquier cosa, vamos sobre la marcha, ¿vale? Si cuando vayamos leyendo, comentando, si os surge algo, vamos comentando. A mí me gustaría que estas sesiones fueran un poco más interactivas, pero bueno, así están saliendo y lo importante es que sean de provecho, ¿no? Que nos sirvan para, sobre todo para nuestra práctica, para nuestra vida, para coger claves que nos ayuden a, bueno, a ver eso, ¿no? Cómo sufrimos, cómo nuestra identidad influye en lo mal que lo podamos pasar, en fin, para que nos sirvan para nuestra vida, ¿no? Entonces, si os parece, vamos comentando el capítulo 9 y el título del capítulo es Vamos por buen camino, ¿no? El autor dice que de vez en cuando debemos de hacernos esta pregunta, ¿no? Dice que todos los días no, porque dice que nos daría muchísima angustia, pero que de vez en cuando, ¿no? Esta cosa de voy por buen camino, ¿no? Y entonces él dice que no hay ninguna garantía de que uno vaya por el buen camino. El buen camino se supone que es el que te está llevando hacia lo que tú quieres, ¿no? Y en este caso, en el caso de la práctica, pues puede ser liberarnos del sufrimiento, también puede ser que yo quiera simplemente, como dice un autor que me gusta, que dice que yo quiera un samsara de alta calidad, ¿no? Como una vida en el samsara, pero que yo esté a gusto, ¿no? Y que tenga ciertos recursos para poderme manejar aquí sin tener que recurrir solamente a las series de Netflix y al tabaco entonces como que tenga algo más, ¿no? Entonces cada uno tiene sus objetivos, cada uno tenemos que revisar nuestra motivación, ¿no? Porque estoy aquí, yo qué quiero, ¿no? Y claro, el buen camino sería el que te conduce hacia lo que tú quieres. Y a mí hay algo que me dio, no sé dónde lo, pero bueno, que me dio una clave muy importante que creo que era Osho, que decía, nunca, realmente nadie sabe de verdad o nadie tiene la certeza de que esté yendo por el buen camino. Porque igual yo quiero como que mi ego sea cada vez más pequeño, más débil, y que la conciencia pueda brillar a través de mí y cada vez mi ego puede que se esté endureciendo. El famoso ego espiritual, ¿no? Es que yo me esté convirtiendo en una persona que cree que ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Y que lo que esté yo construyendo sea un ego espiritual que por ahí no pueda brillar nada, ¿no? Que me esté separando del mundo y de los demás, ¿no? Entonces realmente nadie sabe si va en buena dirección. Y Osho decía eso, que no puedes tener la certeza nunca, ¿no? Pero él decía, lo importante es que tú en el proceso estés creciendo. Es como que tú veas que estás creciendo. Y yo añadiría que estás disfrutando. Si tú estás disfrutando de tu vida, viviendo plenamente, y además tú notas que estás creciendo porque tú cada vez ves que estás como, que estás conectando con más recursos para la realidad, que tú cada vez puedes tener una vida más auténtica, más plena, que cada vez te encuentras más blandito, más cerca de las personas, en fin, no sé, cada uno va viendo sus criterios, que esto lo hemos hablado yo también en alguna sesión. Pues lo importante de eso es que yo igual voy no por mal camino, sino que no voy hacia donde yo quiero, pero estoy creciendo, estoy gozando, estoy viviendo plenamente, pues el viaje puede merecer la pena, ¿no? Entonces a mí esto me parece que, no sé, a mí me dio como bastante consuelo esto, ¿no? Y si os parece, podemos ir leyendo ahora fragmentos que tengo seleccionados, ¿vale? Y los leemos y lo escuchamos con esa actitud meditativa, ¿no? De presencia, de conexión con el cuerpo, intentando que la mente racional y dualista, que no esté ahí como analizándolo todo, sino simplemente recibiendo para ver si surge algo que queramos comentar, ¿no? Y si algo nos cala, ¿no? Entonces, luego yo en el mail pongo de qué página son los fragmentos, ¿vale? Ahora simplemente leo, ¿no? Entonces, dice el autor, dice, a veces con las tradiciones espirituales ocurre lo mismo que con la ropa de un niño pequeño. Tarde o temprano, si evolucionamos espiritualmente, seremos más grandes que ellas, al igual que los niños se hacen más grandes que la ropa. Si intentamos mantenernos envueltos en la tradición religiosa, pronto nos sentiremos incómodos y constreñidos. Finalmente nos veremos obligados a ir más allá de todas las formas convencionales, igual que Buda hizo en su despertar interior. Cuando eso suceda, nos convertiremos en una especie de espacio que no se puede limitar con nada, y nuestra religión será la verdad y el amor. Hasta que eso ocurra, no hay ninguna garantía de que vayamos por el buen camino. Bueno, eso es lo que dice el autor, ¿no? Que aquí garantías no hay. Esto uno tiene que estar va viendo, ¿no? Entonces, al final lo que dice, ¿no? Que lo que sí es verdad es que si vas creciendo espiritualmente, las ideas, sean de donde sean, por muy bonitas que sean o por de la tradición religiosa que vengan, incluido el budismo, al final se te quedan pequeñas. Y lo que se dice, yo he oído por ahí decir que me parece es como que nadie puede iluminarse o liberarse dentro de una tradición religiosa. El budismo te puede servir como un apoyo para tener una serie de prácticas o una guía, pero al final lo que hizo Buda, como dicen, Buda no era budista. Realmente el budismo surgió después de Buda, porque se empezaron a escribir cosas sobre él, pero Buda no era budista. Buda estuvo con maestros, este maestro, el otro, y al final dijo, yo esto a mí ya es como que yo por aquí no veo el camino, entonces yo me voy, me siento aquí, que se sentó debajo del árbol, el árbol Bodhi, ¿no? Que Bodhi significa despertar, ¿no? Y dijo, yo aquí hasta que no entienda por qué sufro y cómo liberarme, yo no me levanto. Y estuvo solo, ¿no? Estuvo la noche esa entera que ahí se le presentó, pues Mara, ¿no? Que es como el demonio budista con todas sus tentaciones to para plantearle toda serie de dudas, para hacerlo flaquear, ¿no? Entonces, al final, en el propio budismo, la idea que hay es que el camino se hace solo, sobre todo el final del camino, ¿no? Tú puedes tener maestros, apoyos, maestros, teorías, doctrinas, pero al final es como que si tú de verdad quieres liberarte, te liberas de los conceptos, de las ideas. Y el camino es solo, ¿no? Y el camino del budismo, bueno, yo creo que todas las tradiciones de sabiduría, pero en especial el budismo, es lo que es el camino del maestro interior, es encontrar el maestro interior, es encontrar tu guía, tu sabiduría profunda, tu fuente de amor. No es que alguien te tenga a ti que decir qué tienes que hacer, por dónde tienes que ir. Es que tú sabes lo que te conviene, tú sabes lo que tú quieres, tú sabes tu camino, tú sabes cuál es tu despertar, tú sabes cómo el otro día decíamos, ¿no? Esto es personal. Y claro que está bien no ir como las cabras locas por ahí suelto, porque al final sí que es verdad, tenemos muchos puntos de referencia, ¿no? De personas que han recorrido este camino, pero no es, pero esa es su experiencia, no la tuya, ¿no? Y Buda, a mí me parece muy interesante, en el budismo sabéis que se toma refugio en las tres joyas, que se llaman, ¿no? Se toma refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Para comprometerse de alguna forma con este camino espiritual, pero Buda decía, en el budismo se dice que esto es como un trámite para el verdadero refugio, es el refugio en tu isla interior, como decía Buda, ¿no? El refugio en ti mismo. Ese es el final del camino, que tú seas tu propio refugio. No tengas que refugiarte en nada externo a ti, porque no hay nada externo a ti que te vaya a dar la felicidad que tú buscas, porque la felicidad y la paz y lo que tú buscas lo tienes tú, y lo tienes que encontrar en ti. Y tú puedes tener el espejo de Buda, que es el ser que consiguió encontrar eso, o el Dharma, que sería la segunda joya, que es el método que siguió, y la Sangha, que es el grupo de otras personas que han hecho ese camino, o las personas que meditan contigo, pero que al final es que tu camino es tuyo, solo tuyo. Y lo que tú buscas está dentro. Entonces sería como el último paso, ¿no? Por eso que eso sería todo lo que tiene ese primer parrafillo que hemos leído, ¿no? Por eso lo que dice, ¿no? Que cualquier tradición espiritual o religiosa al final se nos queda pequeña si vamos. Y hay una cosa que me encanta, ¿no? Que dice que al final tu religión será la verdad y el amor. Eso, esa, sabéis que el Dalai Lama, ¿no? Que dijo, mi religión es la bondad, ¿no? Que lo tengo yo en mi página web puesto, ¿no? Que el Dalai Lama dice, no hacen falta templos, no hacen falta doctrina, es como que nuestra religión es la bondad. El amor no el que veo yo fuera, sino el que yo veo en mí, el que yo encuentro en mí, que soy eso y que luego a través de encontrarlo en mí lo puedo ver fuera, ¿vale? Y lo puedo, digamos, ejercer y practicar. Eso sería. Yo creo que con esto ya podemos cortar la grabación y no. Así que, porque aquí está, hay mucho, ¿no? Dicho. Bueno, si va surgiendo algo, podéis comentar, ¿vale? Si no, yo sigo. Entonces, sigo con otro fragmento que dice: el ego siempre está fantaseando con la seguridad eterna. Va por el universo buscándola. Por ahora no la ha encontrado porque la seguridad eterna es una ilusión. Al fin y al cabo, en este mundo no hay seguridad. El ego tiene la idea equivocada de que el hecho de controlar la realidad nos hará estar seguros. Quiere seguridad porque lo contrario a ella es la inseguridad, que significa muerte, transitoriedad y otros estados que no deseamos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Como lo hemos visto muchas veces, ¿no? La necesidad que tenemos de seguridad. Que por supuesto tenemos que atender, que no es que ahora digamos, es que a mí me da igual, ¿no? Que necesitamos, pero es como que entendamos que no es muy fácil de encontrar, sobre todo en el mundo de la forma, del de samsara que le llaman los budistas, ¿no? Es como todo está en continuo cambio, no hay nada, por eso decía Buda, que no hay nada fuera que te vaya a dar la felicidad que tú buscas duradera, porque todo está en continuo cambio, todo está en continuo movimiento, ¿vale? Entonces, esto, ¿no? Y a veces, por la necesidad de seguridad, sacrificamos todo el resto de necesidades que tenemos. Que esto es la comunicación no violenta, que sabéis que a mí me interesa tanto, ¿no? Es como que lo que se ve ahí es como cuántas necesidades tenemos y qué hacemos con ellas. Entonces, la necesidad de seguridad a veces es tan fuerte que sacrificamos el resto de necesidades que tenemos. Por ejemplo, la necesidad de libertad, la necesidad, yo qué sé, de juego, la necesidad de yo qué sé, la. Muchas veces no, estoy en pareja porque tengo necesidad de seguridad. Y mi necesidad mejor de amor, de conexión, de intimidad, de juego, de sexualidad, está porque esta pareja me da la seguridad y con eso ya yo renuncio a todo lo demás. ¿Vale? Entonces eso es lo que igual está bien que seamos conscientes, ¿no? Y este camino, pues el camino como es como el camino de hacer un viaje hacia la seguridad en mí, en mis recursos. Es como que yo tenga confianza en mí. Esto que no nos han educado para eso. Porque estamos educados para buscar la seguridad fuera, ¿no? Y entonces aquí sería el viaje de hacia adentro. Es como que yo encuentro la seguridad en que en mis propios recursos, en mi propia capacidad de estar en las cosas, en mi capacidad de cuidarme, de afrontar lo que venga, de atender o de cuidar mis necesidades. Esto sería un poco, ¿no? Ahí estaría. Sí, Sonia.
Sí, Alicia, un poco unido a eso, dice que ya cree que con esto ha mejorado en manejar mejor la ansiedad y como que siente que tiene más herramientas.
Va, gracias. Genial. Esto no sería como encontrar eso, los recursos internos para poder estar con las cosas, para que yo me pueda atrever a hacer movimientos para cuidar otras necesidades que no sean solamente las de seguridad o la de comodidad. La seguridad que me da mucha, toda la seguridad que yo encuentro en fuentes externas es algo que no, porque aunque yo tenga la pareja mejor del mundo, es que no está garantizado que eso vaya a durar. Si me da la seguridad, la economía, la pareja, lo que sea, es que todo está en continuo cambio, ¿no? Y a veces me agarro a dogmas, a ideas, pero al final es como que son falsos refugios también, ¿no? Así que bueno. Seguimos. A ver. No, lo que dice, ¿no? Que dice el autor que muchas personas piensan que la iluminación es la seguridad suprema, ¿no? Es cuando por fin yo voy a encontrar ya como la seguridad. Y al final lo que dice es que en el mundo aquí, en el mundo es como que hay enfermedad, muerte, enfado, es como que nunca vamos a tener esa seguridad, ¿no? Es como la seguridad, lo que cambia aquí es lo que dicen, ¿no? Este camino no es un camino para que cambien las condiciones, las circunstancias, es como que yo me ilumino y ya entonces nunca me enfado, nunca me va mal, nunca me pongo enferma, no es. Lo que cambia es la relación con las cosas. Es que esto es la clave de las claves. No cambia la realidad, cambia cómo yo me relaciono con la realidad. De tener una relación tóxica con la realidad. Relación tóxica es que yo quiero controlar la realidad o que permito que la realidad me controle a mí o que yo le doy a la realidad el poder le doy, pongo en manos de la realidad exterior mi felicidad, mi bienestar. Imagina, es como le digo a mi pareja, toma, ahí tienes tú mi bienestar, mi felicidad. Y ahora, según tú te portes, yo soy feliz o no. Y así hago con mi hijo y con la salud del cuerpo y con todo. Y con los políticos, toma, vosotros tenéis, yo doy a vosotros mi felicidad y mi bienestar en vuestras manos y mi salud. Me explico, o sea, es como, entonces ahora portaros bien, porque si no os portáis bien, yo soy infeliz. Y yo también me voy a portar bien, porque así tenemos ese pacto. Eso sería una relación tóxica con la realidad al final, de control, de utilizarnos, de. ¿No? Y entonces lo que aquí cambia en el camino espiritual, lo que cambia en la relación con la realidad es que se convierte en una relación libre. Tú eres como tú quieras. Y yo soy como yo quiera y nos encontraremos en algunos puntos y sabemos que no queremos hacernos daño porque en la base de la práctica espiritual, al menos de la budista que es la que yo conozco más, Buda decía que sin ética tú no puedes hacer el resto del camino. La ética es la clave. O sea, tú no puedes iluminarte si tú, ¿sabes?, estás mirando cómo haces daño a los demás o cómo te aprovechas. Y la ética básica del budismo no es una serie de mandamientos, es no hacer daño ni a ti ni a los demás. Y a veces puedes hacer daño con conductas, ¿no? No tener la intención de hacer daño, ¿vale? Que no te mueva el dañar. Que tú a veces tú dices, mira, que me tengo que separar, que no aguanto más y está haciendo daño, pero tú no tienes la intención de hacer daño, ¿me explico? Entonces, la intención. Por eso también el autor en este capítulo y en otro dice que es tan importante depurar la intención, ¿no?, y tenerla clara, la motivación. Entonces, eso, ¿no?, lo que voy, que este camino es el camino de que podamos relacionarnos con la realidad de forma libre, de que podamos ser libres, que no seamos reactivos. Es como que si ahora la realidad no es como yo quiero, pum, reacciono. Y me cierro y me peleo. Y si es como yo quiero, me aferro porque no quiero que cambie. Sería la libertad, es como que yo permito que las cosas sean como son y yo estoy fluyendo con esa realidad y yo también permito que yo sea como yo soy. Y con esa base de ética, a quien no le guste como yo soy, pues que no me coja y ahí sea a mí igual. Y es como decir que esto no. Es como que se rompe la relación tóxica. ¿Vale? Casi nada, ¿no? Entonces, por eso dice el autor que iluminación es libertad. Es. Que no, ya no es como me he liberado del apego y de la aversión, ¿no? Es como que suelto, ¿vale? Esto sería, ¿no? Bueno. ¿Sigo? Aquí está alguien escribiendo algo más. A ver, que estoy viendo que me ha saltado la importancia. No podemos elegir lo que nos pase, pero sí podemos elegir cómo gestionarlo, ¿no? Relacionarnos con eso, ¿no? La importancia de ser consciente. Genial. Gracias. Gracias por vuestras aportaciones. Y a ver, seguimos leyendo, ¿no? Dice, si observamos atentamente nuestra mente, nos damos cuenta de que tenemos un serio problema con la verdad. No aceptamos la transitoriedad de la existencia, no la aceptamos en absoluto. La mayoría de las veces vemos el cambio como la etapa suprema del peligro. El ego está constantemente intentando evitar aceptar y abrazar esa cualidad de la existencia, pasajera, danzarina y eterna. Al ego no le gusta esa danza divina, de hecho, la odia más que cualquier otra cosa. Al ego le gusta lo que se vuelve sólido como una piedra. No solo una piedra, sino una piedra inmutable, eterna, sin cambios, completamente segura. ¿Vale? El ego no quiere cambio, porque quiere seguridad, es como que tú hoy eres así, mañana vas a ser así, pasado vas a ser así. Eso es lo típico en una relación de pareja, de amistad, cuando de pronto uno sale con una novedad. ¡Oh! ¿Pero esto qué es? De pronto se ha vuelto que ahora ¿Sabes? Que antes me escribía 10 WhatsApp al día y ahora dice que me quiere escribir uno solo, pero ¿esto qué le ha pasado? Es como el ego se aterroriza. Porque es como el cambio, es como, ¿no? El miedo a que. Porque al final es lo mismo, las cosas previsibles, las cosas que son como yo creo que van a ser, es como que me dan seguridad, ¿no? Yo sé cómo tú vas a responder, yo sé cómo van a ser las cosas hoy y mañana y pasado. Y por eso dice el autor que vivimos como en una ilusión, en una fantasía de una previsibilidad de las cosas que no es real, que las cosas están en continuo movimiento, pero el ego se ha montado una película de que esto está fijo y seguro. Y que yo soy así, que tú eres así, que esto funciona así, ahí estamos metidos. ¿Me seguís? Peliculón. Y entonces esta práctica será la práctica de ir viendo la película esa que se vaya deshaciendo, que vayamos descubriendo para ir viendo la verdad. De verdad quién eres tú, de verdad quién soy yo, de verdad tú, ¿no? Y podamos ir poco a poco abriéndonos a la verdad, que es que la vida está en continua transformación, en continuo cambio. Y que eso podría ser la mejor de las noticias, porque es la variedad y la capacidad de que, imaginaos, no siempre lo mismo, puede ser una pesadilla, como la peli esta, ¿no? Del día de la marmota, ¿acordáis? ¿No? Esta, una pesadilla un día y otro día, y que la mayoría vivimos en el día de la marmota. Me levanto un día, yo hago lo mismo, me levanto otro día, hago lo mismo, mi pareja siempre me dice lo mismo, yo le digo lo mismo, mi niña, no sé qué, como, como. Y aquí lo que se trata es como de, ¡pum! De salir de ahí, ¿no? Quien quiera. Por eso que, pero porque lo que decíamos también el otro día, la verdad da miedo, la impermanencia da miedo, el cambio da miedo, es que todo esto da mucho miedo. A la parte de nosotros que no quiere soltar eso, ¿no? Por eso es lo que tenemos que ir cuidándonos mucho y viendo de verdad qué queremos. Porque si de verdad quieres la verdad, pues tienes que ver cosas que te van a dar miedo, ¿no? Vértigo. Te vas cuidando, vas poco a poco, pero este es ese camino. Bueno. Es como un amigo que a mí, me encanta, un amigo que tengo que es muy gracioso y muy listo, ¿no? Que dice que las personas creemos, como vemos muchas películas, entonces creemos que la vida es como las películas, que llega el momento que pone the end, ¿no? El fin. Y ya se ha acabado. Que pensamos, es como, yo esto ya, pues ya salió el cartelillo, ¿no? Y dicen, la vida no hay cartelillo. La vida está todo abierto. Si vemos la verdad, está todo abierto. No está el cartel. No es que yo acabo con esta relación. Eso se queda abierto y luego siguen más cosas y luego vienen otras cosas. Como siempre hay como segundas partes, terceras en la vida. Pero nosotros, nuestra mente necesita esa tranquilidad de decir, esto se ha acabado ya. Por aquí se cierra. Y hacemos como un cierre en falso, ¿no? Pero la realidad es que la realidad está abierta. No hay cartelillo. Igual es una serie infinita, ¿no? Que ahora acaba, pero luego viene otro capítulo. Más bien eso, ¿no? Bueno. ¿Seguimos leyendo? Fragmentos, dice. Si permitimos que nuestro ego sea el amo, si permitimos que domine a nuestra conciencia y controle nuestra respuesta al modo en que son las cosas, lo veremos todo fundamentalmente oscuro y polarizado. Sentiremos que tenemos que luchar constantemente para mantener una sensación de seguridad. Sentiremos que nos hallamos en esta lucha constante, ya estemos sentados, caminando, durmiendo, despertándonos. Sentiremos que siempre hay una guerra librándose en algún lugar de nuestra conciencia. Esta falta de paz es lo que Buda denominó dukkha o angustia existencial. Siempre está ahí. En ocasiones somos conscientes de ella, pero la mayoría de las veces no lo somos. Eso no significa que no estemos experimentando ese dukkha cuando no somos conscientes de él. A veces somos capaces de conseguir ser inconscientes de este sufrimiento. Lo hacemos distrayendo nuestra mente con placeres sensuales, manteniéndonos ocupados, fantaseando con un futuro maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ahora me viene, había el maestro de Pema Chodron, Choyan Trungpa, decía que en la vida del practicante espiritual auténtico siempre tiene que haber ansiedad. Que ansiedad es una constante. Porque si tú realmente estás en contacto con la realidad, te da ansiedad, pues dices, madre mía, por Dios, si es que aquí estamos vendidos, esto cada día es una novedad, aquí no hay nada seguro, ¿no? Porque cada vez te vas escondiendo menos, entonces esto sería, ¿no? Y la idea de que lo veas o no lo veas, Dukkha siempre está ahí de fondo. Esa angustia existencial de decir, madre mía, que es que me puedo morir ahora mismo, que se puede morir la gente que yo quiero, que aquí, que todo esto da cierta inquietud, ¿no? El simple hecho de oírlo, ¿no? Y más, nosotros estamos como de espalda a eso. Nuestro sistema, nuestra sociedad lo que vende es que las cosas son seguras, que la muerte no existe, es como que vamos a estar siempre jóvenes, siempre bien, que si te compras esto, si te vas de vacaciones, y es que eso no es la realidad. La realidad es que envejecemos, la juventud acaba, la gente que nos rodea se va a poner enferma, nosotros también, es como que esa es la realidad y eso lo sabemos en lo profundo. Pero la pelea contra eso es lo que produce esa angustia, ¿no? De, ¡ay, Dios mío! Y es muy interesante esto que dice, ¿no? Que dice que si dejas que el ego sea el que mande, al final lo ves todo como oscuro y polarizado. Que eso es lo que está pasando, lo que pasa mucho hoy en día, ¿no? Que como el ego está tan ahí, ¿no? Porque cada vez el ego está más fuerte, ¿no? También la conciencia, ¿no? Esto va todo junto, ¿no? Pero es como que está todo muy polarizado. Entonces, la parte donde el ego está fuerte, todo se ve así, ¿no? Como los buenos y los malos. Los buenos y los malos. En los partidos políticos, en la situación mundial, en la situación de pareja, en todo. Y oscuro. Como madre mía, ¿no? Porque es el ego el que está mirando. Y se asusta, ¿no? Por eso aquí. Esta práctica es la práctica de poder reconocer que ese ego no está viendo la realidad. Y podernos, como que cada vez veamos más, como con los ojos de la conciencia, que ve que las cosas no son ni tan oscuras y que ese cambio no es tan malo y que se puede vivir en ese fluir. ¿Me explico? Lo que estamos haciendo aquí como una mudanza, ¿no? De ver a través del ego a ver a través de la conciencia. Y donde el ego tiene miedo, la conciencia confía y se abre y fluye y encuentra la felicidad. ¿Me seguís? ¿Llega esto?
A mí me parece increíble que aun viéndolo, aun teniendo la teoría, aun queriendo ver cómo el automático nos lleva a ese intento de control una y otra vez, una y otra vez, y a pillarnos un montón de veces en lo mismo y dices, oh, otra vez estoy aquí en este intento de control, en este, esto me está doliendo, esto me rasca y esto, y otra vez.
Sí,
Pero
sí.
bueno, con el libro ayuda por lo menos a tomar conciencia, no sé si a poner.
Sí, esto siempre decimos que esto es una dire esto marca una dirección. Esto no es como que yo tengo este objetivo, que yo ahora como ya lo sé, yo mañana ya no voy a tener miedo. Aquí, además, la situación está como para estar todo el día cagado. Perdón por la palabra, porque la situación. Pero claro, aquí lo que tenemos de bueno es como que tenemos como por lo menos una comprensión diferente. Es como poder ver que las cosas no son enteramente así. Como poder tener otra perspectiva. Y es como, sobre todo para mí lo que marca es una dirección. El ego no se
Y
limita
dejar de
para
luchar.
nada. ¿Eh?
Y
Exacto.
dejar de luchar con lo de fuera de alguna forma, ¿no? Como el que el de fuera tiene la culpa, es que él, es que ha pasado, es que la situación, ¿no? Como tomar un poco tú las riendas de me pillo aquí, esto me vuelve a ocurrir, esta es mi tendencia, pero lo veo, ¿no?
Sí, y dejar de luchar también con lo de dentro. Es como que si tengo miedo, bienvenido el miedo. Es como que yo puedo sentirlo. Si me quiero, puedo cerrar, como decían en la sesión anterior, Pema Chodron, ¿no? Como puedo cerrar un poco la puertecilla. Que me voy a poner a ver una serie, que me voy a dar una vuelta, que me voy a tomar un pastel de 1 kilo porque el azúcar me sienta bien, que me anestesia un poquito. Es que así lo voy a hacer porque elijo cerrar un poco la puerta porque esto es mucho, que a veces que la vida pega fuerte. Pero entonces lo que tenemos aquí es como eso, como una dirección. Esto marca, a mí me encanta eso, ¿no? Que no es un objetivo, no es una cosa que tengamos que conseguir ya ni que tenerlo ya hecho, porque eso no es, realmente es como dicen que esto sería un pestañeo, ¿no? ¡Pling! Pero no, bueno, cuando pase, pasará. Ahora mismo no parece que sea un pestañeo, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Enredados. Porque son muchos años de condicionamiento eso, de estructuras mentales muy fuertes, pero la cosa es que podamos, lo que tú dices, Sonia, darnos cuenta, aquí estoy otra vez pilla, ay, pero con cariño, como con, ay, aquí estoy otra vez. Y entonces lo vamos viendo y así es como vamos aflojando y como cada vez la conciencia puede brillar un poquito más. Eugenia, Activa el micrófono, que no se oye, Eugenia, por favor. Ahora.
Hola, ahora.
Hola.
Yo quería decir, aparte de tomar conciencia, es lo que dices tú, es permitirnos y ser conscientes de eso, ¿no? O sea, lo que dices, por ejemplo, de buscarse una válvula de escape en situaciones de emergencia, pero siendo consciente de ello y permitiéndole sin tanta culpabilidad, ¿no? Porque muchas veces vivimos mucho, también es con mucha culpabilidad.
Sí.
Como que hay que ver, yo ya llevo tantos años meditando, tantos cursos, tantas historias y vuelvo y caigo, y vuelvo y caigo. Entonces lo bonito, entre comillas, aunque se haga a veces muy pesado, es ser conscientes de eso, ¿no? De que estamos en este camino y que hay que venir a disfrutar. Lo que pasa es que lo que siempre decimos de la teoría a la práctica es complicadito,
Sí.
pero bueno. Aquí estamos es para experimentar y que el camino de cada uno es totalmente diferente.
Sí.
Lo que a ti te funciona, a mí no me funciona y así vamos.
Sí. Sí, uno tiene que ir viendo exacto lo que tú has dicho, lo que me funciona, lo que a mí me sirve, lo que me sienta mal, lo que eso lo ve uno. Y sobre todo si tú estás en contacto con tu cuerpo, tú notas lo que te sienta mal, lo que te da
Totalmente.
angustia. Pues entonces, si tú tienes mucha angustia, yo no hagas lo que te da más angustia. Es como decir, no hace falta. Como lo que tú has dicho, Eugenia, como mucha compasión, mucho autocuidado e intentar disfrutar lo máximo. Pues esto es como un camino que decía, aquí no hay no un objetivo, es como, y al final lo que aprendes aquí es como a cuidarte y a descubrir en ti tu sabiduría, tu bondad, que, ¿sabes? Como al final es como llegar a ningún sitio.
Claro, totalmente.
Gracias,
A
gracias,
ti.
gracias. Bueno, ¿seguimos leyendo trocitos? A ver, que voy a ver por dónde voy. Así, ay, esto me hace una gracia. Sí, dice, esto me hace mucha gracia. Dice, cuando realmente nos damos cuenta de esta guerra, ¿no? Lo que ha dicho Sonia, ¿no? La guerra contra todo para tratar de controlar, ¿no? Dice, cuando realmente nos damos cuenta de esta guerra, somos más conscientes y no tenemos que luchar tanto. No tenemos que intentar cambiar o controlar las cosas. No tenemos que intentar plasmar este inmenso feng shui en el universo. A veces somos como maestros del feng shui del universo. Tratamos de recolocarlo todo. El sol aquí, la luna allí, yo en el centro de todo y la vejez y la muerte nos la quitamos de en medio. ¿Qué te parece? Eso es lo que estamos intentando hacer la mayor parte del tiempo. Nada de vejez. Vamos a añadir más cosas a la lista. Estamos intentando mantener la juventud y el placer eternos. Estamos esforzándonos en esos proyectos. ¿No es así? Qué gracioso, ¿no? Es como que estoy toda la vida, mi vida es como a ver cómo organizo yo mi realidad para que yo esté siempre muy a gusto. Que eso es, como dice este maestro, se llama Lama Rinchen, que es un maestro de Alicante, un maestro de meditación. Que dice que tú tienes una identidad que la has construido, ¿no? Que esto es lo que estamos aquí viendo, ¿no? Ese yo del que habla el autor, ¿no? Que tiene una identidad que tú has ido construyendo desde pequeñito para darte seguridad, ¿no? De yo soy así, a mí me gusta esto, yo me comporto así, está ahí metido en tu historia, ¿no? Y dice este hombre, dice el Lama Rinchen, dice, esto tiene un coste de mantenimiento altísimo, esta identidad, porque tienes que estar primero buscando bienestar para esa identidad. ¿Qué le gusta a esta identidad? Pues yo tengo que dar. Pues irme de vacaciones, no sé dónde, no sé qué. Es como pum, pum, pum. Y tienes que estar continuamente como empleando un montón de energía para eso, para darle bienestar a esa identidad que lo que quieres inventar es el ego solamente quiere estar bien. Entonces, ahora que no se note que a ver si me opero aquí para que no envejezca, si lo otro, si no sé cuánto, si voy al gimnasio, como. Y luego también el coste de mantenimiento de tener que actuar de acuerdo a esa identidad. Si yo creo que soy así, tengo que actuar de acuerdo a eso. Y luego gustarle a los demás, que la gente me apruebe y me acepte, entonces yo me tengo que comportar. ¿Se lo imaginaron? Ahí estamos metidos todos, así estamos, con la lengua afuera y enfermedades, tensiones, es que es verdad, no vamos a estar. Claro, entonces, eso que me encanta, ¿no? Del coste de mantenimiento, de un coste de mantenimiento muy alto, la identidad que nos hemos creado. Ay, en fin. Si no, nos tendremos que reír también un poco, que si no, no vamos a llorar. Por lo menos lo bueno es que nos damos cuenta. No, el valor es que para mí, o sea, que yo me dé cuenta de que estoy tratando de mantener una identidad o tratando de agradar, es que eso para mí es la maravilla, esa es la iluminación, de decir, wow, aquí me he pillado. Y encima tratarme bien cuando me pillo, no machacarme, ¿no? Como ha dicho Eugenia o Sonia, ¿no? Decir que no ha pasado nada, que soy humana, que tengo unos patrones muy fuertes y que caigo una y otra vez. ¿Qué queréis que haga? ¿Nos gusta? ¡Hala! Ay, bueno, dice. ¿Sigo leyendo? Dice. Ay, esto también, esto es súper bonito, ¿eh? Esto es clave, dice. Cuanto más meditamos, más fuerte se vuelve la conciencia. Ese es el poder de la búsqueda sincera. La conciencia se va haciendo más fuerte y el ego más débil. La resistencia se vuelve cada vez más débil. Al poco tiempo nos damos cuenta de que la conciencia está ocupando completamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Y es entonces cuando estamos totalmente en consonancia con la verdad. Al final hemos aceptado la verdadera naturaleza de todas las cosas. Esa es la liberación interior. En esa aceptación hay una gran dicha, porque con ella somos finalmente libres de la prisión de la ignorancia autoimpuesta. Autoimpuesta, que es lo que yo me impongo. Tengo que ser así, tengo que comportarme así, tengo que comer a esto, tengo que... En fin. Sí. Entonces, esto es la clave, ¿no? Con la práctica sincera de esto. Si es sincera, si es auténtica, pues entonces va bajando el ego, subiendo la conciencia. Es como que la luz sube, baja la oscuridad. Entonces tú cada vez ves más desde esa perspectiva de wow. Hasta que parece que él dice que un día vamos a ver solo desde la conciencia. A ver si nos pillan una vida juntos y lo celebramos. O igual en a lo mejor la última sesión del grupo de lectura, quién sabe. Bueno. Entonces,
Beatriz,
sí, dime.
es que siempre me surge una duda cuando dicen cuanto más meditamos, es como que nos vamos, ¿no? Lo que acabas de leer, que va a ser más perfecto, pero mi duda es, esa cuanto más meditamos no se refiere a cuando nos sentamos en el sillón, perdón, en el cojín o en la silla a meditar, ¿no? Supongo que la iluminación no viene solamente por ahí, sino por estudiar y por leer. ¿Se refiere a eso? Cuando habla tanto de meditar, ¿qué te va a venir? Porque
Bueno,
a mí sentada no me viene todo,
ya, bueno,
¿no?
ya. Esto viene por donde viene, cuando viene, al final se supondría que cuando vamos también avanzando aquí no hay tanta di diferencia entre distintas. Es que todo esto al final, imagínate, el ego necesita diferencia entre sentarme, escribir, la vida cotidiana y cuando vamos practicando también se van borrando los límites. Es que la clave de la práctica es la conciencia y tú la conciencia la pones. La pones como la conciencia está donde tú estás, si tú estás ahí. Entonces tú puedes meditar en un sillón y que haya conciencia, en un cojín que haya conciencia, pues estás en un cojín, como decía una maestra zen que a mí me encantaba, Carmen Cuesta, que decía, estás meditando, estás amasando boñiga, decía. Pues estás meditando amasando boñiga, que son las cacas de las vacas. O sea, que
Claro.
tú el hecho de que tú estés sentado en un cojín no quiere decir que estés meditando, pues estás en una especie de sopor cómodo. Entonces, por eso él dice la práctica sincera, que es que tú estés ahí con la realidad, con las cosas, y que la conciencia esté ahí, que tú estés despierta ahí. Entonces tú puedes estar en tu cojín, leyendo, viendo una serie de Netflix, puedes estar en la conciencia. Tú estás en tu cuerpo y estás allí relajada y estás presente, allí estás viendo tus series. La serie se chupa la conciencia, que es una alegría, porque claro, eso es la
Claro.
ficción, pero podemos estar también. Y puedes estar haciéndote un café y puedes estar hablando. Entonces, la práctica de la meditación, la práctica es la conciencia. Y la conciencia está o no está. Y tú reconoces que está o no. Entonces, el reconocimiento de la conciencia. ¿Me seguís? La conciencia siempre está, porque estamos vivos y no somos una piedra, pero yo la reconozco o no me doy cuenta. Entonces, es la práctica, que yo reconozca que yo estoy aquí, que estoy consciente, que la conciencia está aquí. Y yo puedo estar en la oscuridad, pero puedo estar. Hasta en la oscuridad decía, aquí está, estoy consciente de la oscuridad, me seguí. Y esa es la práctica. Y puedes estar leyendo en el cojín. Y ahora, ¿cuándo me venía a mí la iluminación esta de la que habla este hombre? Pues yo no lo sé, como no lo sé, pues no lo sé, pues ya. Que te pille aquí, como decía el otro.
No, claro, sí, la iluminación es un poco, pues, ir siendo mejor persona, ¿no? Para ti, en fin.
Ya. Sí.
Bueno, estar más a gusto contigo misma, claro.
Ya, es que eso, lo que pasa es que yo creo que si el ego intenta definir qué es la iluminación, pues aquí estamos.
No, claro, sí.
Claro, entonces estos son experiencias. Son experiencias y por eso leemos personas que parece que han estado están muy cerca de eso, que nos van contando, pero luego es que cada uno tiene que ir viendo su vida. Porque es cuando tengo yo un momento de iluminación, cada vez que yo me doy cuenta que estoy enganchada en un patrón, cada vez que me doy cuenta de que mi mente está enganchada y puedo. ¡Ay! Aquí estoy. Eso es, ¿no? Y luego cada uno pues va viendo en su vida cómo va esto, ¿vale? Pero si intentamos definir la iluminación, pues es lo que dice este hombre, es como que tú te conviertes en un gran espacio donde todo tiene cabida, donde no te estás peleando ya con las cosas. Es como puro amor, amor incondicional, tú permites todo, es como. Y entonces si viene ansiedad, bienvenida a ansiedad, si viene que se cae mi casa, bienvenido, imaginaros. Es como lo que dice, no dice este hombre, todo es perfecto en el reino de la suprema perfección. Dice, si te estás muriendo es perfecto, imaginaros. Podés estar muriéndote y decir, esto es perfecto. Imagínate tú. Eso no es ya solamente que si es ser mejor persona o peor, que aquí nadie es mala persona. Imaginaros lo que estamos aquí hablando, ¿no? Llega a una total aceptación de las cosas, pero es como que esto no es un objetivo, esto es una dirección. Es que yo pueda ser cada vez más suave, más amoroso, que mi corazón cada vez esté más tierno, que yo pueda amar, que me pueda amar y me despreocupe del resultado y pueda vivir el proceso, el momento, ¿no? También, ¿no? Como yo lo veo, ¿no? Porque al final es lo que dicen ellos, que ya está iluminado, si está aquí con lo que hay. Que te estás muriendo, te estás muriendo, que te estás comiendo un bombón, que te lo estás comiendo, que es como ya aquí. ¡Pum! Por eso dicen que es un pestañeo. Si puedes estar en el presente plenamente, relajado, abierto, eso ya está. Pero estamos siempre como, ay, pero esto no es suficiente, pero yo para estar iluminado necesitaría, pero esto es que no. Y ahí estamos. Como ha dicho Sonia, ¿no? Con la mente, el piloto automático siempre enchufado. Y eso es lo que nos aleja. Esa es como la paradoja, ¿no? Es como que ya está todo, pero tu mente te saca una y otra vez. De aquí. Te saca una y otra vez. Te saca una y otra vez. Y nosotros volvemos y otra vez te sales. Pues soy de Eugenia, que a veces hace muy pesado, pero es que como esto no es para tomárselo con calma, que no hay prisa. Es como decía, aquí ya está, es como. Si descanso un segundo aquí y estoy un segundo plenamente aquí, bendito sea el segundo ese. Como wow. Hay muchas personas que no tienen un solo segundo, que están siempre como bum, 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 bum. Imagina, nosotros que podemos tener un segundo de aquí. Ya, cuando queramos. Como que está ahí, ¿no? Somos, como dicen en mi pueblo, primo hermanos de Dios, vamos. Absoluta, yo no tengo duda, ¿no? Que tengamos ese conocimiento de en cualquier momento poder parar, conectar y es como, oh, y conectar con esa, ay, todo bien aquí. Falta cuando hay momentos malos que también lo podamos hacer. Pero ahí estamos, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Dice, esto también es bastante, dice, debemos practicar el llegar a ser conscientes de las capas de todas nuestras motivaciones y aplicar esta práctica a todos los aspectos de nuestra vida. La gente a veces se casa por seguridad. Cuando eso es así, normalmente después de un tiempo no están tan contentos con las promesas que han hecho en la boda. Puede que se den cuenta de que se están traicionando a sí mismos buscando la seguridad sin considerar sus verdaderas necesidades. A menudo una motivación errónea lleva a un resultado indeseado. Incluso en nuestro camino espiritual, a veces podemos estar sometidos a estos motivos erróneos. En ese caso, en lugar de pedir deseos mundanos, nos dirigimos a Dios o a un gurú para encontrar el nivel supremo de seguridad. Por eso la gente puede estar muy a la defensiva en lo que concierne a la religión. Se puede manifestar como fe ciega en la infalibilidad de su religión. No queremos abandonar la seguridad por nada del mundo. Es como, ¿qué busco yo? Yo busco seguridad. Entonces, como ya sé yo, porque yo estoy practicando espiritualidad y he leído algunos libros y estoy en alguna charla y con Bea y eso, entonces yo ya sé que fuera, parece que es verdad que fuera no está la seguridad ni en el coche, ni en el dinero, ni en la casa, ni en la pareja, pues la voy a buscar en la espiritualidad. Y ahora tengo yo un Dios, un gurú que me da seguridad. porque me asegura que yo voy a estar en un camino, me explico. Y yo a ese Dios y a ese gurú le pido, por favor, y a esta práctica le pido que yo esté siempre bien, que es lo que yo quiero, no sufrir, estar siempre bien. Pero es como rechazando lo que está mal, es como, me explico, creándome una película, una especie de burbuja de un estado alterado, que es lo que dicen, ¿no? Que la felicidad es un estado de conciencia alterado, la felicidad está tonta de... Entonces lo que te dice este hombre es que realmente aquí no es que nadie te prometa la felicidad total de que va a estar siempre como con cara de tonto, siempre con una sonrisa, es como que va a estar en la vida, que puedes fluir en la vida, que puedes vivir las duras y las maduras y tú estás ahí, y tú, al final lo que tienes es estabilidad y tú tienes recursos y tú estás ahí y puedes vivir tu vida sin miedo a lo que venga porque sabes que tú estás ahí. ¿Me explico? Entonces, por eso es lo que dice lo de la motivación. ¿Tú qué quieres? ¿Tú lo que quieres es un estado alterado de conciencia? Pues búscate un gurú que te lleve a esos estados, pero eso no es la liberación. ¿Me explico? Es un estado alterado, que no es duradero. Y para eso a lo mejor te puedes tomar una pastilla o algo y ya no tienes que estar tanto tiempo practicando ni nada de eso. Te tomas un hongo y ya. ¿Me explico? Entonces, esto es que es muy importante. Lo de ver y lo que dice, ¿no? ¿Por qué yo me caso? ¿Por qué yo tengo pareja? ¿Qué busco yo en la...? Entonces, para ver qué motivación hay. Porque si tú lo que quieres es conexión, intimidad, tienes que ver si esa relación te da eso o no. Porque si, ahora, si tú solo quieres seguridad, entonces estás bien ahí, pero entonces luego no te quejes, como decir, me explico, estás renunciando por la seguridad a todas tus necesidades. Entonces, si me encuentro mal, no habrá práctica espiritual en el mundo que pueda liberarte de eso, porque tú te estás olvidando de ti. ¿Me explico? Pero tú eliges, pero no es lo mismo elegirlo, eso, decir yo elijo esto porque yo necesito mucho seguridad, pues ya está. También es la libertad esa. ¿No? Bueno. A ver, ¿seguimos? Está hoy esto, vamos, está denso. ¿Sigo o queréis que...? Porque no sé si me va a dar tiempo a terminar el capítulo. No me va a dar tiempo, pero bueno, si no, ya. A ver. Dice. Bueno, luego viene esto que es muy chulo, ¿no? Este hombre, el relatillo este de este hombre que se fue por ahí de excursión y se quedó enganchado en una especie de arbolillo, ¿no? Y pensaba que si se soltaba se iba a caer por un precipicio y estaba ahí agarrado al árbol, ¿no? Y estuvo toda la noche y cuando ya amaneció no podía más y se soltó y cayó plum, como había un saliente y cayó ahí, ¿no? Y había estado toda la noche aterrorizado y agarrado y digo, y yo cuando leí esto digo, ¿cuántas veces nos pasa eso? El miedo que tenemos a cosas que van a pasar y que luego pasan y es como este hombre que cayó allí y dijo, madre mía, ¿no ha pasado eso? Y es esta historia, ¿no? De el ego como proyecta peligro, lo que se llama la fear mind, la mente del miedo, ¿no? Ese ego, el ego también lo que hace es proyectar un futuro, a veces maravilloso, a veces terrible, pero los dos son dos proyecciones, ni uno es verdad ni el otro. Entonces, que si quieres dejar la proyección, la dejas, pero la dejas para las dos cosas, porque el que se consuela proyectando un futuro maravilloso, luego tiene la contrapartida de que a veces proyecta un futuro horrible. Entonces la idea aquí es no proyectar, es estar con cómo son las cosas ahora. Y entonces esa mente del miedo que proyecta la preocupación, proyecta un mundo terrible, proyecta un sitio donde yo no voy a poder, donde yo es como... ¡Ah! Y luego llega y es como esto, ¿no? Bueno, no siempre, a veces puede ser de verdad que es terrible, pero estamos adelantando. Y entonces coge un... ¡Ay, esto, cállate, que esto... Pero... Esto el otro día me vino que digo, madre mía, y ya creo que con esto vamos a terminar. Mira, que hace muchos años... Vi una obra de teatro que era sobre la vida del boxeador Urtain. ¿Os acordáis de Urtain? Que esto hace años, pero yo no estaba ni en la meditación ni en nada, pero a mí aquello me impactó de una manera que era de una compañía de teatro que se llamaba Animalario. Y el otro día lo busqué porque dije, esto seguirá y siguen poniéndola. Entonces, creo que empezaba aquello así y era porque por lo visto Urtain se suicidó, se tiró de una altura. Y entonces, en la caída, iba diciendo... De momento todo va bien, de momento todo va bien, de momento todo va bien, de momento todo va bien. ¿Cómo? Eso sería lo contrario, ¿no? Hasta que, ¡pum! Entonces, eso es lo que justamente nosotros no hacemos. Y a mí aquello me impactó tanto. De momento todo va bien, de momento todo bien. Un poco eso, de momento todo va bien, de momento todo va bien. Y el ego, la mente está que se sale del momento en la que está proyectando las cosas. Y aquí lo que estamos haciendo justamente es eso, descubrir esa mente para poder liberarnos de ella, para poder estar plenamente ahí, ¿no? En ese. Una vez que me ha venido de pronto esto, lo de Hurtar, porque el otro día me vino y luego se me volvió ahí. Yo creo que vamos a dejar ya. Vamos a dejar el capítulo, que al final no lo hemos podido terminar. Queda poco, y queda poco, pero me parece que tiene bastante importancia. Entonces, lo que si os parece bien hacemos es que para la próxima sesión podéis releer el capítulo para ver si salen cosas nuevas, si a la luz de lo que hemos hablado hay algo que se ilumina por ahí, si surgen más comentarios, practicar todo esto y añadimos el capítulo 10, ¿vale? Y la próxima sesión dentro de 2 semanas, el 22 de mayo. Así que en estos minutillos vamos a parar y en estos minutillos que nos sobran, bueno, si paramos para que no se haga más larga la grabación.